Esto es Píldoras Podcast, episodio número 25 para el miércoles 20 de mayo del año 2008. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y aquellas cosas interesantes que son difíciles de encontrar en la falsimedia oficial o comercial, salvo muy contadas excepciones que confirman la regla general. Nos pueden encontrar en http://pildoraspodcast.info. En este episodio vamos a escuchar una selección de audios emitidos por el programa Hispanorama de Radio Nacional de España.
La crisis económica en España. La crisis internacional de origen financiero afecta a todos los países, pero en España el negativo panorama económico se acrecienta por el empeoramiento del sector inmobiliario. La economía española entró en recesión a finales del año 2008 y el número de desempleados alcanza los 3,5 millones y parte de esa cifra procede del sector de la construcción. El gobierno español, al igual que otros ejecutivos, ha tomado medidas para contrarrestar la crisis. Sin embargo, el panorama no ha cambiado. Sindicatos, empresarios, gobierno y el principal partido político en la oposición han dialogado sobre la situación del empleo y de la crisis económica, así como de la forma de salir de ella. Opiniones diversas, pero una misma voluntad: un acuerdo o diálogo social entre todos. Jesús Corbacho es el ministro español de Trabajo.
Hombre, el origen de esta crisis, no quiero reiterarlo, no solamente es un origen financiero, es un origen de modelo ideológico también. Aquí se nos hizo comulgar a todos de que cuanto más mercado mejor, cuantos menos normas mejor, y que dejáramos que el mercado nos llevaría a todos a la felicidad. Pues los brokers y la especulación salvaje nos ha llevado a donde estamos a hoy. Esa es la situación de la crisis. Aquí no, de pronto, no cambió el modelo en el sentido de entrar la producción en crisis, la sociedad cambió de la noche a la mañana, no, fue todo una crisis que fue el sistema financiero. ¿Qué ha sucedido? Pues que esa economía virtual que daba tanto dinero, ahora de pronto esas entidades financieras dicen no, ahora tengo que dar aquello que tengo. Y en esos momentos se produce una contracción del crédito en todo el mundo, y España no es una excepción. Y ese es el problema que afecta a las medianas empresas, que afecta a los autónomos, y ese es el problema principal. Y en eso sí que estoy de acuerdo. Hay que resolver el problema también de la estabilidad financiera para poder pasar después a resolver los problemas de la crisis real.
Cristóbal Montoro, portavoz de Economía del Partido Popular.
Lo social es crear empleo. Es que si no hay creación de empleo, realmente vamos a sufrir lo que ya estamos viviendo, ese millón de parados que no tiene subvención. Pero es que hay otro millón de familias, el doble que la ciudad de Valencia, que no tienen renta, que no está entrando renta en su casa. Y la gente lo que quiere son oportunidades, no limosnas, quieren soluciones. Lo que sostiene a la protección social es la gente trabajando, la gente consumiendo, la gente invirtiendo, la gente ahorrando, eso es.
Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
Mire, yo no conozco mejor medida social en ningún país que no sea la de los puestos de trabajo. No conozco otra mejor. Nosotros, los empresarios, somos los que creamos los puestos de trabajo. No los crea ni el gobierno ni los sindicatos. Somos nosotros los que los creamos. Y sabemos qué condiciones hay que poner en el mercado para que los empresarios seamos capaces y podamos crear los puestos de trabajo. Esa es la realidad, ese es el estado de bienestar, no el 15% que hay de por ahora y al 20% que vamos a llegar.
Ignacio Fernández Tojo, del sindicato Comisiones Obreras.
Es posible, es necesario, es conveniente, y mi sindicato apostará por ello, intentar un gran pacto nacional por el empleo y la economía, que debería descansar sobre tres ejes fundamentalmente. Formas de reactivar la economía en nuestro país, que es la única manera de generar empleo, y para ello recursos, y hay que buscarlos en el déficit, en mayor endeudamiento, porque hoy no hay otras posibilidades. sistema educativo, para inducir los elementos necesarios de transformación de nuestro modelo productivo, es preciso dotarse de empleo de mucha más calidad, y el sistema educativo español y en particular la formación profesional tiene que ponerse en correspondencia con las necesidades de la economía española, y sostenimiento y mejora de los sistemas de protección social, que son imprescindibles en una situación como esta mucho más.
Cándido Méndez, del sindicato Unión General de Trabajadores.
Yo lo que diría es que este país va a salir de la crisis. Va a salir de la crisis si se protege a los parados y se protege a las familias trabajadoras de nuestro país y se protegen los derechos. Y eso es fundamental hacerlo por la vía del diálogo social.
Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
No, nosotros siempre hemos apostado por el diálogo y seguimos apostando por el diálogo. Por el diálogo con los sindicatos, por el diálogo con el gobierno, por el diálogo con los partidos y de manera especial con el partido de la oposición. Eso es en lo que creemos, en ese diálogo, en diálogo constructivo para buscar soluciones. Nosotros ya hemos puesto encima de la mesa cuáles son las soluciones que consideramos que hay que hacer. Y entre ellas están precisamente preservar la unidad de mercado y no todo lo contrario. Porque no ha fallado la unidad de mercado para nada. La libertad de mercado no ha fallado para nada tampoco. Entonces, unidad de mercado, y además tenemos que preservar el mercado, que no ha fallado. Han fallado alguna regulación al otro lado del Atlántico, lo ha dicho el ministro, pero no ha fallado el mercado. En el mercado hay que seguir creyendo, porque ese es el que de verdad nos puede sacar definitivamente de la crisis. Y lo que hay que hacer es hacer esas reformas que estamos poniendo encima de la mesa. Cuando toquemos fondo, cuando, como dicen los analistas, iremos detrás de que Estados Unidos salga de la crisis, los países que hayan hecho sus deberes, los que hayan hecho las reformas, los que de verdad hayan puesto un marco adecuado para que las empresas se puedan desarrollar, puedan crecer y que además puedan aparecer nuevos emprendedores, en definitiva estemos en disposición de crear puestos de trabajo, los países que hagan eso entonces saldrán de la crisis con toda la velocidad, y los que no lo hagan, pues da igual que se hagan pactos, que no se hagan pactos.
Jesús Corbacho es el ministro español de Trabajo.
Saldremos porque la sociedad, más allá de la crisis actual, tiene elementos de fortaleza que le dan garantía para el futuro. Hoy más de 20 millones de personas forman parte del tejido productivo de este país. Y vamos a salir, y habrá un antes y después de la crisis. Pero ese después no necesariamente tiene que ser peor. Y para ello también tenemos que empezar a prepararnos ahora para diseñar y trabajar en ese futuro, para que España esté entre los primeros países más desarrollados. Y por medio tenemos también un compromiso, hacer que esta crisis no la paguen, como siempre, los más débiles.
Los distintos sectores políticos, sociales y económicos han ofrecido sus opiniones sobre la crisis económica y su repercusión en España. Pese a las diferencias, tienen el convencimiento de que se saldrá de la crisis y de que para ello es necesario el mantenimiento de negociaciones.
Hispanorama.
Desafíos de la gobernabilidad en América Latina.
Arturo Valenzuela es en la actualidad director y profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la prestigiosa Universidad de Georgetown, y su nombre, en sí mismo, un peso específico.
La gobernabilidad en América Latina presenta dificultades, aunque lo alcanzado hasta hoy supera el pasado.
En América Latina no hay irredentismos. No existe el fenómeno de nacionalidades buscando una autonomía nacional. El único brote, en realidad, en América, del fenómeno irredentista es en Canadá. Con Quebec. Los zapatistas en el sur de México se consideran mexicanos, se consideran mayas. No ha aparecido todavía un fenómeno maya parecido a las identidades incluso nacionales que uno encuentra en este país. Entonces, en ese sentido, eso es algo promisorio. Ahora, no estoy diciendo de que eso no significa que no pueda ocurrir este fenómeno, que no pueda empezar este fenómeno, y que podría ser preocupante. Pero es el único continente del mundo donde no existe el fenómeno, el flagelo del siglo XXI, que son estos conflictos étnicos nacionales que se traducen en el fondo en cómo lograr por parte de ciertas identidades una autonomía nacional, tratando de crear un Estado. El nacionalismo, que fue el flagelo del siglo XIX, que ahora parece que también es el flagelo del siglo XXI.
Desde una óptica política en América Latina subsisten cuatro crisis. Arturo Valenzuela.
La primera es lo que podríamos llamar la crisis de la capacidad del Estado. La capacidad del Estado, y esto involucra una cantidad de cosas. Tiene que ver con la capacidad de los funcionarios, tiene que ver con los recursos que tienen las instituciones estatales. Pero más importante aún, la reglamentación, la legislación, tiene que ver con la relación entre instituciones gubernamentales. Tiene que ver con el fracaso en algunos países del federalismo, la falta de fortalecimiento del federalismo. El problema del gobierno local, donde en algunos países como el Perú ahora hay bastante dinero para el gobierno local, pero no hay una capacidad a nivel local de gestionar y absorber en ese caso los dineros. Entonces esto ha llevado a que América Latina se ha quedado bastante atrás en relación a ese tema de la capacidad del Estado.
La segunda crisis latinoamericana es mucho más seria de lo que muchos piensan.
La crisis en realidad del Estado de Derecho en América Latina, que tiene que ver con este famoso fenómeno del accountability, que es algo difícil de traducir al castellano, que tiene que ver con rendición de cuentas, pero que es más que rendición de cuentas, y que está relacionado a no solamente a un problema en el poder judicial de fondo, sino que como estamos viendo, ¿no?, es un tema de la justicia en general, y no es solamente el poder judicial, sino que también es el poder policial, y es la relación entre el poder policial y el poder judicial. Y esta crisis de la justicia lleva a fenómenos de corrupción, pero también en América Latina estamos frente a un verdadero flagelo, que es la inseguridad pública, que está relacionada también a la incapacidad de los agentes del Estado de entregar justicia y de entregar orden público. Y esto sí es importantísimo. Y sin este orden público también surge lo que llaman aquí los economistas las inseguridades legales, de la injusticia, de la justicia. La reticencia entonces de los inversionistas de querer invertir porque las reglas del juego no son claras.
Uno de los grandes defectos tiene que ver con la representación, a juicio de Arturo Valenzuela.
La democracia no funciona, no puede funcionar si no hay un sistema de representación eficaz. La representación es clave porque es la compleja traducción de la voluntad ciudadana hacia las esferas de toma de decisiones en la sociedad. Es la transmisión de la voluntad del ciudadano elector hacia las esferas de toma de decisiones, sea el Parlamento, el Ejecutivo, o al nivel estatal o al nivel local. Los elementos que están más desprestigiados en América Latina son los partidos políticos. Aquí con un ranking de 19, un puntaje de 79, los bomberos ganan. La iglesia no está mal. La radio y los periódicos y televisión, a pesar de la enorme crítica que se le hace en todas las sociedades por su injerencia política, no están tan mal. El presidente se defiende. Y es el problema, es un problema que el presidente se defienda. Porque en parte, y esto voy a entrar un poco más en esto, un poco más adelante, al ir terminando, el presidente hasta cierto punto está mejor que los otros, porque también se tira en picada en contra de los partidos y del Congreso. El presidente se da cuenta de que está por encima de los otros. ¿Y cómo poder beneficiarse más? Obviamente, haciéndole la guerra también al Congreso y a los partidos.
Sobre el tema de la gobernabilidad, este experto, considerado una de las voces de mayor prestigio en la zona, ha dicho que el sistema institucional no está funcionando como debiera hacerlo.
Este es el continente de los presidencialismos. Este es el continente, en las palabras de Juan Linz, en realidad, donde al adaptar América Latina al sistema norteamericano, y no al no evolucionar hacia los sistemas parlamentarios europeos, compra América Latina la noción de que la democracia se basa en dos legitimidades. Una, la legitimidad presidencial, la otra, la legitimidad del Parlamento. Legitimidades en pugna hasta cierto punto. Y se tiende a olvidar en América Latina que cuando Estados Unidos crea este híbrido extraño que se llama el presidencialismo, lo crea deliberadamente para tener un ejecutivo débil. Deliberadamente. El rechazo, digamos, a la monarquía en Inglaterra fue de crear un sistema donde el Congreso iba a ser el poder más fuerte y donde el presidente sería controlado entonces por el Congreso. Acuérdense que el presidente en Estados Unidos no se elige por el pueblo, se elige por el colegio electoral.
Desafíos de la gobernabilidad en América Latina. Conferencia impartida en Madrid por Arturo Valenzuela.
Hispanorama.
La lucha contra el narcotráfico en México.
El día 7 de agosto estábamos desesperados, que nos sacarán del paso para que alzan más jornados.
El actual gobierno mexicano ha emprendido una guerra sin tregua contra el narcotráfico. Ciudad Juárez, con 1.600 muertes de las 5.600 en todo México atribuidas al crimen organizado, ha sido la urbe más violenta del país. Ello ha obligado a las autoridades a desplazar unos 8.000 soldados y agentes federales para luchar contra los traficantes de droga. La violencia existente en Ciudad Juárez obedece al enfrentamiento entre bandas rivales por el control de la zona, un lugar estratégico para el negocio de la droga y de las armas entre Estados Unidos y México. El reportaje lo ofrece Elena Burgos.
Un total de 7 personas detenidas y más de 2 kilos de pasta base de cocaína decomisada fue el resultado de 2 operativos realizados la noche del jueves por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigación.
Una suerte de baño con mezclas de sosa cáustica, ácidos de diferente naturaleza, aplicaba calor y pues esto con la finalidad de disolver los cadáveres.
Nos van y vienen, pero ninguno ha dado resultados positivos en la lucha contra el narco.
Cerca de 1.000 muertos ha dejado el crimen organizado en lo que va de...
Al tomar posesión de la presidencia, Felipe Calderón le declaró la guerra a los narcotraficantes.
A las fuerzas de tierra, mar y aire, a redoblar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado.
Morir matando es la ley.
Esto fue lo que el presidente Felipe Calderón prometió a los mexicanos y parece que lo está cumpliendo. El último paso importante en su lucha contra el narcotráfico ha sido la detención de uno de los jefes del cártel de Juárez, uno de los más importantes del país. Pero antes ya había tomado medidas.
El ejército mexicano y la Policía Federal Preventiva han reforzado a los cuerpos de seguridad en Ciudad Juárez y en todas las plazas en donde se ha visto incrementado el fenómeno del crimen organizado, concretamente en materia de narcotráfico.
La medida de entrada del ejército ha servido de contención. No sabemos exactamente qué va a suceder.
Pablo Bernat es periodista y lleva muchos años trabajando en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Allí ha visto cómo el incremento de las fuerzas de seguridad ha sido mucho mayor, ya que se trata de uno de los lugares más peligrosos del país. El motivo nos lo explica el consejero de Asuntos Políticos de la Embajada de México, Bernardo Graue.
Uno de los pasos preferidos para transportar drogas hacia los Estados Unidos, y obviamente esa plaza la han ocupado grupos violentos, enemistados unos con otros, que buscan el control de esa plaza, ¿no?
Esos grupos de los que habla son, entre otros, el cártel de Juárez, el de Sinaloa y el de Michoacán. Muchos se preguntan cómo sus miembros salen impunes de los delitos que cometen y la respuesta es que lo consiguen gracias a una excelente organización.
Actualmente ya son organizaciones muy sofisticadas, casi pudieras decir que son corporaciones, con todo un staff, asesores financieros, expertos que les ayudan a lavar dinero.
Ha aumentado esta sensación de criminalidad cuando estos grupos han diversificado sus actividades criminales y que también se dedican a la extorsión e incluso al secuestro.
No puede ir.
¡Carl!
Por favor, señora. Señora, tranquilícese. Cálmese, cálmese,
ven,
por
baby.
Favor.
Lo lleva.
Solo le lleva a la comisaría.
Ven.
Están en camino.
¿Qué le hacen a papá?
Nada.
La población de Juárez tiene miedo. Solo en 2008 se contabilizaron alrededor de 1.600 homicidios a manos del narcotráfico de los 8.500 que tuvieron lugar en todo el país. Con estas cifras no es de extrañar que ese temor esté presente en las calles.
Juárez, que vivía mucho de la actividad comercial y sobre todo de la vida nocturna, en el último año, año y medio, vio prácticamente cómo se aniquilaba toda esa actividad al mismo tiempo que surgía un nivel de inseguridad como nunca había vivido la frontera.
Se llama Francisco Flores. Es matón y trafica en armas para el cártel.
No me dijeron que pagara por lo que hace Simón. Vas a joder a los demás. The more you get.
La venta ilegal de armas en Estados Unidos lo que ha generado es que los carteles de la droga tengan armamento en cantidades industriales.
En localidades de Estados Unidos, sus propias bandas criminales llevan a cabo actividades de secuestro y extorsión, lo que ha aumentado la preocupación del gobierno norteamericano y el refuerzo de su seguridad. Desde México creen que la lucha contra el narcotráfico debe ser conjunta y confían en una colaboración por parte de la administración Obama. Escuchamos a su secretaria de Estado, Hillary Clinton.
Obviamente.
Obviamente son los hombres que trabajan para las drogas los que motivan esta situación. Si ellos no pensaran que van a hacer una fortuna al otro lado de la frontera, harían otro tipo de trabajo. Por tanto, compartimos esa responsabilidad. Ya se están dando los pasos en esa lucha conjunta. El próximo, la visita del presidente Obama a México los días 16 y 17 de abril.
Se están dando pasos muy fuertes, muy firmes, pero se está demostrando que estamos en el camino correcto.
Hispanorama.
La radio y los niños de los Andes peruanos. En los Andes peruanos viven buena parte de los pueblos autóctonos de ese país. El siguiente reportaje de Pilar Robledo pone de manifiesto las inquietudes de los niños asentados junto con su familia en esa región del mundo.
Me llamo Julio. Tengo 15 años y me gustaría hablar sobre las cosas que pasan en mi pueblo.
Yo me llamo Shirley Jara Soto y tengo 9 años. Me gusta escuchar las noticias.
Soy Alejo Sánchez Mariños y tengo 8 años.
¿Y de qué quieres hablar en la radio?
De deporte.
Yo me llamo Marisol Garrafo García. Tengo 11 años y me gustan las canciones.
Estas voces provienen de pueblos remotos de los Andes peruanos, donde la higiene diaria, la luz eléctrica o el agua corriente son ciencia ficción. La radio, sin embargo, una realidad de receptor y antena.
La radio es para comunicarnos, para qué pasa en el pueblo así.
Es un medio de comunicación.
Sí, llega a muchas personas e informa.
para que se enteren las personas.
Nos podemos enterar también lo que pasa en nuestro país.
Los niños del Perú crecen con la radio. En las casas más humildes suele estar encendida todo el día.
Lo que nos gusta y a veces noticia, canciones, música.
Música, noticia.
Sobre la nutrición de los niños y lo que pasa en el Perú y otras cosas y sobre el deporte.
De la los que las personas accidentan, pasan muchas cosas.
Escuchamos informes de todo tipo.
Y también escuchamos la obra.
Y las obras literarias sobre los escritores peruanos.
No. Mario cuenta.
Lo cuento.
Sí.
Sábados y domingos.
Mi novela favorita.
Los niños se familiarizan con la radio, una radio bien distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. En la mayoría de las emisoras locales, la música y en concreto la cumbia regentan un reinado en el que los contenidos son minoritarios.
Lo que hacemos es complacer a la población con lo que es la música vernacular del sitio, ¿no? Y también informar, como ya dije, comunicados y que nos llega a nuestro radio municipal. También damos espacios a las personas que necesitan hablar, que necesitan salir al aire, ¿no? Y también saludos por motivos de amistad y cumpleaños, estamos saludando, sí.
Julio, por ejemplo, es el responsable de la emisora de un pueblo andino llamado Progreso, un nombre con el que la ironía peruana toca techo. La emisora está en lo alto de un monte y apenas supera los 10 metros cuadrados. Julio no ha cursado estudios de radio. Duerme en la emisora para vigilarla y empieza a las 6 de la mañana su programa de 2 horas. Por la tarde estará de regreso.
De 7 a 9 salimos con lo que es la música, lo que son los guaynos, ¿no? Y a partir de las 9 de la noche hasta las 10, una hora es para todos los jóvenes ahí en lo que son las músicas variadas, lo que son los cumbias, tecnos, todo el reggaetón, todo eso, ¿no?
El presente radiofónico en la Sierra del Perú no es el ideal. En muchos pueblos ni siquiera hay emisora y es el altavoz del ayuntamiento el que hace de radio. Sin embargo, también hay razones para ser optimistas. Los niños de la región de Grau, en los Andes, asumieron por un día la labor de hacer radio en un taller organizado por UNICEF. Y como ellos dirían, suenan bacán.
Bueno, yo les voy a contar una noticia. Hoy en la tarde las señoras de Curasco entraron a la plaza con el costumbre de Arariba, festejando el carnaval. Y todos los niños y niñas la pasaron bien.
Hola, buenas tardes. Les voy a hablar de la lengua materna quechua. Uno, vaca, en quechua se dice huaca.
El niño debe jugar y tener un nombre y una buena alimentación y derecho a la educación.
La trucha está contaminada por culpa del petróleo y no se puede comer. Para no contaminar el río, no debemos botar plásticos ni descartables y tener mucho cuidado y no comer las truchas.
¿Cuál es el sitio que más te gusta de Abancay, Miley?
Parque Piquichas.
A mí me gusta el mirador de Abancay.
Porque hay animales.
Trabalenguas. Tipi tapi, tipi tapi, zapa, zapatero, remendón. Gracias.
Acaba de terminar el partido entre Progreso y Guayati. Y Progreso mete un gol y gana 1-0.
Estos niños no solo han aprendido a hablar delante de un micrófono, sino que empiezan a escuchar la radio con otros oídos. Y eso aquí, en alta mar o en la cima de los Andes, es una buena noticia para contar por la radio.
Hispanorama.
Ha sido un programa del Servicio de Intercambios Culturales de Radio Exterior de España.
La sociedad civil contra los transgénicos. Tras 11 años de cultivo, se ha comprobado que las semillas modificadas genéticamente no reportan los beneficios prometidos por la industria biotecnológica.
España es el único país que cultiva transgénicos a gran escala en la Unión Europea. El año pasado se cultivaron 80.000 hectáreas de maíz transgénico. Ha sido siempre el único país de la Unión Europea que ha apostado por esa tecnología.
Investigadores y representantes de la sociedad civil han firmado una declaración contra la producción de alimentos transgénicos. David Sánchez, representante del colectivo Amigos de la Tierra.
A nivel europeo hay varios países que han prohibido los transgénicos: Francia, Grecia, Polonia, Austria, Hungría. Nos vemos ahora mismo en una situación en que la Comisión Europea, bajo la presión de Estados Unidos, quiere evitar que estos países prohíban los transgénicos, y España, con su voto a nivel europeo, está apoyando, está votando contra la posibilidad de que un gobierno, de forma legítima, proteja su medio ambiente y la salud de sus ciudadanos prohibiendo los transgénicos. Con lo cual, la situación que tenemos en España es grave. Tenemos a los lobbies de las multinacionales demasiado metidos en el gobierno, y esto condiciona pues sus decisiones. La sociedad española ya está harta de que España sea el basurero de Europa, porque somos los únicos que apostamos por esa tecnología que los demás rechazan. Y en este sentido, junto al manifiesto, hay otra serie de movilizaciones que se van a desarrollar en los próximos meses. En concreto, en abril se va a desarrollar una semana estatal de acciones contra los transgénicos, que van a culminar con una manifestación estatal en Zaragoza el 18 de abril.
Los impactos positivos de los transgénicos son cuestionados cada vez más. Daniel López, miembro del grupo Ecologistas en Acción.
A nivel ambiental, pues se está demostrando que las toxinas, por ejemplo, que produce el maíz BT, sí que está afectando a otro tipo de fauna y está contaminando el agua y el suelo y afectando a fauna del agua y el suelo, y que está siendo imposible controlar la contaminación genética que proviene de este maíz, ¿no? Y esto es lo que ha hecho, por ejemplo, en Francia, establecer la moratoria para el cultivo de este maíz. También estamos viendo que los transgénicos lo que están sirviendo es para exacerbar, para incrementar los impactos que ya viene teniendo desde hace muchos años la agricultura industrial, ¿no? En cuanto a contaminación, agotamiento de recursos y demás. En cuanto a la salud, estamos viendo claramente que los efectos de los transgénicos son impredecibles, y de hecho no se han predecido muchos efectos que están teniendo, ¿no? Se ha demostrado que hay daños para la fertilidad, por ejemplo, en investigaciones en ratones. Se está demostrando toxicidad también en investigaciones con ratones. Se ha visto también que existen, que están produciendo alergias y riesgo de producir alergias. En cuanto a impactos socioeconómicos, lo que estamos viendo es que cada vez se está concentrando más el mercado de la producción de semilla en el mundo, y a la vez se está produciendo una grave pérdida de biodiversidad cultivada en el mundo, ligado también a los efectos irreversibles de contaminación genética, por ejemplo, del maíz, que estamos viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, el cultivo de maíz ecológico en España está descendiendo mucho, precisamente por la contaminación, porque prácticamente, bueno, cada vez más maíz ecológico está siendo contaminado y se le retira la certificación, ¿no? Entonces estamos perdiendo ahí también, además del cultivo ecológico de maíz, estamos perdiendo biodiversidad.
Las semillas autóctonas han pasado al recuerdo para dar paso a un monopolio de 3 o 4 multinacionales productoras de transgénicos. Miguel Padilla, integrante de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de España.
La agricultura ecológica no tiene cabida con el tema de los transgénicos, porque la contaminación hace que no pueda existir. Por tanto, desaparece. Y sobre todo el modelo agrario que nosotros defendemos, la agricultura familiar, se destruye en favor de una agroproducción, o sea, gran, digamos, industrial, que es la que se está sometiendo.
El hambre y la seguridad, dos de los argumentos que justifican los transgénicos. Banda Shiva, de India, y Premio Nobel Alternativo participó en el lanzamiento de la declaración.
And GM crops are not being spread because they're good for the environment. All data shows they harm the environment.
Los transgénicos generan una serie de daños para el medio ambiente. Esto ha sido ya enunciado por los anteriores ponentes. Y desde luego no son buenos para los agricultores. Y menciona este dato de que en la India se han suicidado 200.000 personas y ello corresponde exactamente a las zonas donde se cultiva el algodón transgénico. 200.000 in 10 years, ¿eh?
10 years, yeah.
En los últimos 10 años.
Only 10 years. Indian farmers and Indians in general are not suicide prone. It's tough.
Y eso que los indios en general y los agricultores indios no es que sean específicamente tendentes al suicidio. Cuando Miguel enunció que la mayor agresión de los transgénicos es a los agricultores, eso es cierto. Sobre los cultivos BT, existen el algodón y el maíz. En ambos casos producen una toxina cuyo nombre científico corresponde a CRY, caray. Y el juego de palabras es que cry en inglés significa llorar, llanto. Y bueno, a este tipo de toxina y de tipo de variedad de maíz corresponde el Monsanto 810, que es el que se cultiva en España, en nuestro país.
...400 investigadores y representantes de la sociedad civil han firmado la declaración contra los transgénicos, cuyo texto fue dado a conocer en Madrid, en España.
Hispanorama.
Los inmigrantes en España. El 10% de la población española es inmigrante. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, en su mayoría vienen a España buscando mayor calidad de vida. Dos de cada tres llegaron en avión y solo un 1% llegó en pequeñas embarcaciones que realizaron arriesgadas travesías por mar. Emigran a España los más formados. El 20% posee estudios superiores. El 84% no tenía contrato previo, a pesar de que el 56% estaba empleado en su país. Miguel Requena, catedrático de Sociología.
Bueno, esto es una característica, ya lo han reseñado ustedes en la presentación de los datos de la encuesta, es una característica que es común a prácticamente todos los movimientos migratorios. Es decir, los ciudadanos de cualquier país que se deciden a emigrar suelen estar ya muy seleccionados. Es decir, no son los ciudadanos que están en peores condiciones en sus países de origen, sino que son los ciudadanos que tienen una mayor iniciativa y que normalmente tienen también unos ciertos recursos que les permiten afrontar el movimiento migratorio. Y entre estos recursos, pues por ejemplo, está el hecho de haber tenido trabajo allí, lo cual les ha permitido acumular el capital necesario para costear el desplazamiento, el hecho de tener un nivel superior. E incluso hay estudios históricos que demuestran que en el caso de las migraciones históricas son los ciudadanos que tienen mejor salud los que con más probabilidad emprenden el movimiento migratorio. Entonces no tiene nada de particular que los inmigrantes que han llegado aquí a España estos últimos años pues tengan niveles de educación, por ejemplo, que son superiores a los niveles medios en los países de origen.
La encuesta fue realizada sobre la base de 21.000 entrevistas.
Cuando comparamos el nivel de educación, estamos haciendo una comparación meramente nominal, es decir, de títulos. Y lamentablemente el valor de los títulos no es el mismo dependiendo del país, salvo en unos casos muy contados. Porque realmente, primero, está el de la equivalencia nominal de los títulos. Yo diría que no es lo mismo un título de secundaria, que no tiene el mismo valor real en lo que se refiere a la formación, el título de un título de educación secundaria, por ejemplo, pongamos en un país latinoamericano, que el que tiene aquí. Bueno, no es que en España podamos presumir de tener un sistema educativo muy brillante, y los resultados del informe PISA lo ponen de manifiesto, pero sí creo que tenemos un sistema educativo que con todo es mejor que el de estos otros países en promedio. Y todos sabemos además que cuando a los niños de inmigrantes, cuando una vez llegas aquí a España, se los sitúa en el nivel nominalmente equivalente del sistema educativo, pues en ocasiones tienen problemas para seguir el ritmo de los estudiantes españoles. Entonces, sí que podemos afirmar de manera clara que estos inmigrantes que han llegado a vivir aquí a España tienen un nivel educativo superior al de sus conciudadanos en los países de origen, pero sin embargo, yo creo que habría que afinar mucho la comparación con el nivel educativo que tenemos los nacionales.
Una de las características que pone de manifiesto el estudio es el grado de integración de los extranjeros.
Vienen sin contrato porque efectivamente, como también han reseñado, pues muchas veces entran como turistas. Pero lo que sí que demuestra las claras los resultados de la encuesta nacional de inmigrantes es que la inmigración no se produce en un vacío social, sino que se produce integrada en redes. Y las redes lo que hacen es proveer información y contactos que luego permiten conseguir de manera más o menos fácil el trabajo aquí en España. Entonces, aunque no se venga con el contrato de trabajo debajo del brazo, porque esto además solo sucede en los casos de los cupos, que son en realidad una fracción muy pequeña, sí que viene la gente con los contactos adecuados para conseguir un trabajo rápidamente. Entonces, ya digo que este fenómeno tampoco es específico de España, sino que se sabe que en las migraciones internacionales las redes sociales, es decir, familiares, amigos, paisanos, pues ayudan a conseguir estos recursos que son imprescindibles para la instalación en el país de acogida.
Miguel Requena, catedrático de Sociología, ofrece su reflexión sobre la política migratoria.
Pues sí, parece que todos los expertos coinciden en decir que la política migratoria española no se ha caracterizado precisamente por su coherencia en estos últimos años. Es decir, las regularizaciones han procedido un poco como consecuencia de la acumulación de inmigrantes y no estaban previstas. Y por otro lado, pues también es sabido que en nuestro país ha habido una política de admisión de inmigrantes bastante más liberal que la que es común en otros países europeos. Por ejemplo, si nosotros comparamos la situación de los inmigrantes aquí en España con, por poner un ejemplo, otro país que tiene contingentes de inmigrantes muy importantes como Alemania, vemos que la situación de los inmigrantes aquí ha sido extraordinariamente más cómoda que lo que es en estos otros países, ¿eh? Yo, por ejemplo, a mí pues me parece oportuno recordar en este momento que la consideración de los inmigrantes indocumentados o de los inmigrantes alegales o de los que no están en una situación regular, ya digo que en países como Alemania es infinitamente más difícil. Un ciudadano normal, por ejemplo, el director de un colegio o el gerente de un hospital, tiene obligación de denunciar ante la policía y ante las autoridades migratorias la existencia, si tiene conocimiento de ello, de un inmigrante que no está regularizado. Esto es algo que aquí en España no sucede. Y es cierto que hay expertos, hay especialistas que han puesto en relación el hecho de que desde el año 2000 hayamos sufrido una explosión migratoria en nuestro país que no tiene parangón en estos otros países y que además rompe con la tradición de nuestro país, que ha sido un país expulsor de migrantes y que en el plazo de 10-15 años se ha convertido en un país receptor de inmigrantes, con lo cual hemos cambiado una pauta histórica muy asentada.
Un dato sorprendente de la encuesta lo constituye el hecho de que de los más de 1 millón de trabajos no cualificados, el 71% está desempeñado por inmigrantes con estudios secundarios y superiores.
Hispanorama.
Mujeres esclavas en el siglo XXI. El florecimiento de las democracias creyó haber acabado con la esclavitud, pero la realidad demuestra que esa cruel práctica sigue vigente, como lo demuestra el reportaje realizado por Julia Varela.
El 25 de septiembre de 1926, la Sociedad de Naciones aprobó la Convención sobre la Esclavitud, un tratado internacional que pretendía acabar con esta práctica. El tratado creaba mecanismos para eliminarla y perseguir a los explotadores. Estamos hablando de 1926 y todavía hoy la esclavitud es una realidad que afecta a miles de personas, aunque la sociedad intente mirar para otro lado. Nos lo recuerda Rocío Nieto, directora de la asociación APRAM, que ayuda a mujeres que han sido víctimas de la trata de blancas.
Es un problema que a la sociedad, tiene una doble moral, no les interesa para nada. La trata de mujeres pues no existe, porque están ahí porque quieren. Y sobre todo el problema de estas mujeres es que no llegamos a ellas. ¿Cómo le identificas? ¿Cómo llegas a esta mujer? Es importantísimo llegar a ellas. Y lo importante y la herramienta fundamental que nos ha servido, creo, a todas, es acercarnos allí donde ellas están. Es que ellas participen con nosotros en las asociaciones para que ellas trabajen y nos digan lo que realmente demandan y necesitan.
Detrás de esta situación se encuentra una vieja conocida, la necesidad.
Este no es un problema a nivel estatal, es un problema a nivel internacional, porque lo que tenemos, señoras y señores, son mujeres, casi todas procedentes de países, que esta es la causa, de países pobres, de países que realmente a las mujeres, la experiencia que han tenido mis compañeras cuando han ido a Bulgaria, creo que ha sido increíble lo que han visto allí. ¿Cómo estas mujeres no van a salir de esa situación de pobreza, de esa situación de marginación y de esa situación de ayudar a sus familias? Tienen que venir y tenemos que reconocer que están en situación de trata. No podemos decir que vienen las mujeres libremente a ejercer la prostitución.
Frente a aquellos que intentan evitar la voz de su conciencia, existen personas que nos obligan a reflexionar. Violeta Tristán nos plantea en su blog una serie de preguntas que ponen de manifiesto que la realidad de la trata de blancas es cruda, muy cruda. La escuchamos en voz de Rosa Peris, directora del Instituto de la Mujer.
Aún no sabemos que la inmensa mayoría, en torno al 90% de las mujeres que ejercen la prostitución, lo hacen atrapadas por redes mafiosas y grupos de trata de personas. Aún no creemos que hacer un servicio es lo mismo que tener una noche de pasión, un romance con quien una quiera. Aún desconocemos el trato que se les da a las prostitutas, en qué condiciones satisfacen los deseos de los tipos que abusan de su situación. Estamos todas y todos pensando en caballeros bien vestidos, educados, que huelen bien y que las tratan como si fueran el amor de su vida. Es decir, ¿de qué demonios estamos hablando? ¿De Hollywood o de las calles, descampados y polígonos industriales de nuestro país?
Las asociaciones que trabajan para acabar con la esclavitud hablan de su actuación como de una difícil lucha. La prioridad es siempre el apoyo a las víctimas, pero según Rosa Peris, existen varios frentes abiertos en esta batalla.
También es cierto que es muy difícil que podamos hacer eso con las víctimas si no hay una persecución, si no hay un debilitamiento y una eliminación de los grupos mafiosos de crimen organizado que explotan a estas mujeres y que, como bien se decía en la mesa, convierten, o la explotación y la esclavitud la convierten en un negocio muy lucrativo. Dicen que muy por encima ya del tráfico de armas y de drogas. ¿Cómo vamos a proteger a víctimas débiles, solas, aisladas de unas mafias tan grandes si no conseguimos, desde los poderes públicos y desde el Estado de Derecho, hacer que desaparezca? ¿Qué me dicen de la opinión pública? Si hay permisibilidad, si hay, como bien decía el artículo, consideración amable de la prostitución, si no queremos ver qué hay detrás en realidad de las miles de mujeres que se ven obligadas y forzadas a ejercer la prostitución, Si no ganamos esa batalla de la opinión pública, no protegeremos a las víctimas y no desarticularemos las redes mafiosas, porque no habremos dado en la demanda ni habremos reducido la demanda.
Está en nuestras calles, en el portal de al lado, en el bar de abajo. La esclavitud no es cosa únicamente de países tercermundistas y la solución pasa por considerarlo un problema global.
Y ahí es muy importante la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro país, pero no solo de nuestro país. Tampoco nos equivoquemos. Este no es un problema ajeno. Claro que no es ajeno. Lo tenemos en nuestras calles, lo vivimos en todos nuestros pueblos y en todas nuestras ciudades. Pero tampoco es un problema local. Y si nos enfrentamos a él desde un punto de vista local, estaremos equivocando también el tiro. Porque es un problema mundial, es un problema global y requiere de herramientas y de instrumentos de intervención que sean globales. Si actuamos en España, pero nadie o no conseguimos actuar en otros países de origen, va a ser muy complicado.
A pesar de las dificultades, asociaciones como APRAN actúan para evitar el tráfico de personas y apoyar a las víctimas. Su directora, Rocío Nieto, asegura que se puede salir de esta situación de explotación.
Es ver cómo hay víctimas que están aquí trabajando y que están aquí con nosotros y que realmente han salido de esa esclavitud y han salido sobre todo de esa cloaca, que es la prostitución. La prostitución es un tema que desde luego ha cambiado enormemente, porque las mujeres son, como bien ha dicho mi compañera, han venido en situación de tráfico y en situación de trata. Yo creo que esto lo debemos tener todos como algo que está pasando en pleno siglo XXI y que no debemos admitir.
La necesidad, la pobreza o el miedo son cadenas invisibles que atan a miles de personas a una vida esclava. Algunas han encontrado la libertad, pero todavía queda mucho por hacer.
Hispanorama.
Tercera Asamblea Euro-Latinoamericana. La crisis financiera internacional, el cambio climático y un recurso vital como es el agua han sido temas analizados en la Tercera Asamblea Euro-Latinoamericana celebrada en Madrid.
Creo que el gran peligro que tenemos por delante es dejarnos llevar por el fácil camino hacia el proteccionismo nacionalista. Proteccionismo nacionalista que no solo tiene una dimensión económica, que es la más conocida, sino que tiene dimensiones sociales. Países que puedan pensar que degradando las condiciones sociales, degradando los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, así se puede salir de la crisis, es exactamente todo lo contrario. O el proteccionismo estrictamente político, creyendo que sálvese quien pueda es el eslogan que tenemos que perseguir. Terminaríamos muy mal. El siglo XX, los peores momentos del siglo XX vinieron por el proteccionismo. Por eso vinieron esos horribles momentos del siglo XX que no podemos repetir.
Quien así acaba de expresarse es Diego López Garrido, secretario de Estado español para la Unión Europea.
Por una parte nos encontramos que estamos procediendo a un crecimiento espectacular de los últimos 20 años, en América Latina espectacular en los últimos 6 años, y hoy estamos enfrentados a una de las crisis más violentas que hemos tenido en los últimos 70 años. Ambivalencia con respecto también a los grandes logros sociales. El mundo avanzó en los últimos años bastante en materia de reducción de pobreza. No hemos logrado vencerla, evidentemente, pero se han hecho cosas significativas a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Y hoy estamos frente al peligro realmente de retroceder y de volver gente a la pobreza y al desempleo en el mundo entero y también, por supuesto, en nuestra América Latina. Ambivalencia también porque si por una parte hemos logrado crear grandes instituciones mundiales para regular la convivencia internacional, hoy tenemos el periodo más dramático de falta de seguridad en el mundo. La inseguridad de hoy en el mundo es flagrante, no solamente por los elementos conocidos del crimen organizado, de las amenazas de las armas de destrucción masiva, de los problemas del narcotráfico, sino también la inseguridad ciudadana, que en el caso concreto de América Latina hoy es quizá uno, si no el más grave de los problemas sociales que estamos enfrentando.
Fue la reflexión de Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano. Por su parte, Luis Duque, el nuevo copresidente de la Asamblea Eurolatinoamericana, ha enfatizado que el encuentro sirvió para tomar decisiones en temas trascendentales como la crisis financiera.
Crisis que, como bien se ha dicho, es de características globales, diferentes a las anteriores, asimétrica, por supuesto, porque nos va a tocar a todos de manera diferente y de esa misma manera unos van a salir primero y otros necesitarán mucho más tiempo de recuperación. Pero una crisis que por primera vez nos convoca a la unidad mundial y sobre todo a la expresión de la voluntad política. Voluntad política que va a tener que verse plasmada en decisiones, decisiones que toquen el consenso de todos los países para salvar no solamente los aparatos económicos, sino lo más importante, los empleos, para que esta crisis no se convierta en una crisis humana, que seguramente sí sería la peor de todas.
El Foro Euro-Latinoamericano aprobó una resolución que exhorta a los países a establecer mecanismos y políticas coordinadas. José Rafael Espada, vicepresidente de Guatemala.
Como médico digo, el diagnóstico está hecho. El análisis es parálisis y creo que debemos de ver a un nuevo mundo, pero con acciones inmediatas que necesitan resolver nuestros países. Primero, también otra pequeña reflexión es que todos los que estamos aquí pues nacimos el siglo pasado y vimos el siglo XXI como un gran siglo de ciencia, tecnología, avances, comunicación, un siglo increíble, pero también un siglo con muchas deficiencias, dos guerras mundiales, guerras ideológicas, inequidades, pobreza, hambre, pero sin embargo entramos a un siglo que yo le llamé en mi primera intervención un siglo optimista, un siglo de unidad. El siglo XXI para mí va a ser el siglo de la humanidad. Comenzamos con una crisis económica severa, pero creo que esa crisis nos va a unificar, nos va a enaltecer. Porque con esa crisis estamos perdiendo todos. Eso nos va a unir y nos va a hacer tener una visión de mundo y una visión más humanitaria. Yo regreso, como les digo, a Guatemala con esa visión. El ser humano es primero, el ser humano siempre irá adelante y la unión de América Latina con Europa es la que va a afianzar esa unión, esa solidaridad y ese sentido del siglo XXI, el siglo de la humanidad.
El proteccionismo es una tentación que existió siempre. Cuando hay crisis, la tendencia al proteccionismo es casi irresistible. Hay que resistirla. Yo comprendo que cuando cae el comercio mundial 9% este año, estamos frente a una catástrofe. Pero si la reacción a la de los años 30, de entrar en el nacionalismo financiero o proteccionismo económico, estamos postergando las soluciones y agravando las salidas. Ahora, tomar conciencia de eso es un hecho político. No es fácil, pero hay que hacerlo. Desde la última de la reunión del G20 en el mes de noviembre en Washington, de los 20 países, según el Banco Mundial, 17 tomaron medidas proteccionistas. 17. Y no es un proteccionismo solamente de los países desarrollados con respecto a los demás. También entre nosotros en América Latina lo tenemos. Es casi una tendencia y casi, como digo, irresistible hacerlo, pero se necesita la visión política de entender que por ahí no van las cosas, que eso es lo que hace y dice muy bien el secretario de Estado, que eso hay que evitarlo y creo que es una cosa importante que hagamos.
Yo quiero, si me lo permiten, hacer una alusión especial a algo que los españoles tenemos por delante y los europeos como un gran desafío, que es la presidencia española del 2010. Esta presidencia que consideramos debe tener como prioridades fundamentalmente la lucha contra la crisis, la Europa social y hacer de Europa un actor global, un global player, creemos que todo eso tiene que estar muy presente en uno de los grandes acontecimientos de esa presidencia del 2010, que es la cumbre Unión Europea-América Latina.
Tercera Asamblea Euro-Latinoamericana celebrada en Madrid.
Hispanorama.